Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio y en todas las frecuencias a nivel nacional y también en tu televisor. Nos puedes escuchar, ya sabes, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Todo un placer compartir contigo este programa con oyentes, patrocinadores, pescadores, pescadoras y amantes de la naturaleza. Eso sí, damos gracias también a todos los nuestros oyentes en Benidorm, ya que nos han llegado varios mensajes después de hacer esa entrevista junto a César Bordeore y ese titular que queríamos llamar y que llamamos Pirañas del Mediterráneo, y en el que os aconsejamos que sigáis descargando este tipo de programas y todos los programas de Río de la Vida. Tiempo para las presentaciones. Mi nombre es Óscar Arratia y no sé si a mi lado, pero muy cerquita, está por aquí Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Pues mira, aquí desde la otra orilla del charco, casi del charco que nos separa el Pisuerga, porque estoy aquí en Carrión de los Condes con un gran amigo, Cristian de la Cal, Rabé, que hemos estado, bueno, estamos disfrutando aquí de estas pequeñas vacaciones que no pudimos disfrutar en su tiempo como otros y, como no, sin faltar a la cita de Río de la Vida.
Bueno, pues damos paso a nuestro patrocinador en otro programa más que se llama Río de la Vida.
Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Programa 184, 357 ediciones que, por supuesto, puedes escuchar todas a través de www.bonradio.com y cualquier plataforma de podcast con tan solo buscarnos por Río de la Vida o Río de la Vida Pesca. Y hoy comenzamos con el debate del día, en el que hablamos de esa quedada de pesca mosca de Río de la Vida y que Sebastián Cuestas nos va a adelantar todos los datos, incluso alguna sorpresa con respecto a años anteriores. Y como ya os hemos dicho, no está en los estudios, está en Carrión, en el río Carrión. Comentaremos un poquito las circunstancias de este río. Acompaña por aquí también nuestro amigo y experto micólogo, Jesús Martín. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo perfecto.
Seguidamente, embalses y caudales, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales, y en el día de hoy nos pedís hablar de la preciosa laguna de Lor en Navarra. La entrevista del día, hablamos de uno de los peces más buscados, o por lo menos uno de los cotos más demandados en Castilla y León. Hablamos del coto de Villagonzalo, donde se encuentran los afamados uchos o salmones del Danubio, y para ello queremos destaparos algunos de los secretos para poder tener buenas jornadas de pesca a través de nuestro pescador Pedro Cuestas, más conocido como Retrógeno, y sí, el apellido además os tiene que sonar, porque es el padre de Sebastián. Muy buenos días.
Hola, buenos días, un saludo a todos los amigos pescadores.
Como no, damos paso a los colaboradores, los habituales: Cañas Draga del Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas del Entorno, Riverfly y Shimano. Nuestra segunda entrevista, damos una vez más la enhorabuena a nuestro equipo español, el equipo de Salmónidos Mosca Master, campeones del mundo, una y otra vez más. Y es que ya no es casualidad que hablemos de los triunfos de estos deportistas. Para ello estará con nosotros Javier Álvarez Tejedor, donde nos contará cómo ha ido el campeonato. Y quiero recordarte que estamos en directo, que puedes interactuar con nosotros a través del 661-096645 o a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook o Instagram.
la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Bueno, ahora sí, ¿eh? Sebastián Cuestas, buenos días.
Buenos días, Óscar, ¿qué tal?
Pues esperando de que estés disfrutando de tus merecidas vacaciones contigo, con tus hijos, con tu mujer y con tus perritos.
Sí, aquí estamos, ya te, como te comento, ahora mismo estamos en el mismo puente de Carrión de los Condes, al principio del Coto de Carrión. Y bueno, pues oye, pues al final disfrutando y acabando las vacaciones, que ya creo que van ya por 10 días seguidos.
Bueno, se te echa de menos, pero tú aguanta y resiste ahí todo lo que puedas, ¿eh? Hasta que no te dé un duro de más, Sebastián.
Si ya andamos tirando ya de otras cosas.
Oye, hablábamos un poquito porque además estaba la gente prácticamente ya preocupada, ¿eh? A ver qué pasaba con esta quedada de Río de la Vida que se va a realizar. Cuéntanos un poquito a los oyentes y si se pueden apuntar todavía.
Pues mira, no, apuntar no, lo gigante ya, desde el segundo día todas las plazas están ocupadas. Y bueno, este año tiene una cosa diferente, un punto diferente, que en vez de realizarse, como se ha hecho las dos primeras ediciones, en las aguas del río Órbigo, en los escenarios de Carrizo o de Santa Marina, este año nos volcamos al Valle del Carrión, y yo creo que vale la pena cambiar de sitios, y en este caso, pues oye, pues apostar por un coto, como es el de Carrión de los Condes, un coto que bueno, pues está repleto de truchas. La gente no sabe lo que hay aquí realmente en este coto. Es una maravilla, son nada más... gracias al trabajo de la Junta de Castilla y León, a Ignacio de la Puente y todo su equipo de trabajo, han conseguido limpiar las orillas, han hecho muy accesible el coto. Yo año tras año sigo, y la gente que no me diga de fantasma, sigo haciendo mis récords de trucha fario en este coto, que tiene unas truchas farios gigantes, y cuando digo gigantes, son gigantes, y puedo disfrutar en este caso de la compañía de Cristian de la Cal, Cristian Rabe, como lo conocemos todo el mundo, que ya, bueno, pues ya ha estado otros años en las 12 ediciones primeras de Río de la Vida. Cristian, ¿qué te parece este cambio de escenario de León a Valencia?
Bueno, buenas tardes. Lo primero, Óscar, Jesús, y bueno, los cambios siempre hay que mirarles hacia positivo, y el Carrión es un río que es muy bonito, es un río con mucha vida, cada vez tiene más truchas pequeñas, que eso nos da un síntoma de alegría y de ver que el río tiene vida y que tenemos para largo con él, que no es una cosa momentánea. Y bueno, esperemos que en esta edición pues disfrutemos todos, no unos pocos, sino disfrutemos todos de una pesca buena, bonita, y bueno, pues por supuesto la quedada, vamos, con muchas ganas de empezar con ella, porque al final nos juntamos un grupo de gente con un ambiente muy positivo, donde todos charlamos, lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho, y bueno, la pesca pasa un poco a segundo plano, por lo menos hacia mi punto de vista, porque sí es importante pescar, porque a todos nos gusta pescar, pero al final el ambiente donde nos movemos y el ambiente con la gente que estamos, para mí casi al final ha pasado esto a un segundo tipo casi de Open, ¿no?
Una quedada familiar.
Sí, a un Open en el cual pues al final es muy familiar y disfrutamos muchísimo de juntarnos con las personas, tanto de Galicia como de Soria, como de...
Pero la verdad que viene gente de prácticamente de todo el mundo, de todas partes de España.
Cristian, bueno, Sebas, es que... ¿cómo habéis visto el río? ¿Cómo está afectando la temperatura tan elevada que está haciendo a las eclosiones, a la actividad de las truchas en el río, al caudal que tiene? ¿Cómo lo habéis visto?
Bueno, pues yo llevo pescando 2 días aquí un poco a ratitos. Sí que es cierto que no he estado todo el día pescando, porque ya te digo, me gusta aprovechar aquí de la compañía y de las comidas de Sebastián, que siempre, eso para mí es fundamental, vamos a decirlo así, eso es, un buen vino y una buena comida vienen de la mano de una buena pesca. Y pues la verdad es que veo un río un poco cambiante con los últimos años por el tema del calor. Tendría que estar saliendo una mosca un poco más grande, habiendo más eclosiones. No vamos a hablar, yo no soy muy entomólogo, vamos a decirlo así, para entender tampoco mucho, pero sí que es cierto que bueno, pues siguen saliendo moscas pequeñas, bastante pequeñas, en un 18, en un 20, cosa que en este río a estas fechas es bastante raro, por lo menos mi manera de leerle. Yo hace 5 o 6 años aquí hacía unos serenos muy buenos, y bueno, cada vez vamos un poquito con este cambio climático que tenemos a moscas más pequeñas, y cada vez vamos más tardíos. Con esto quiero decir que al final, pues ahora parece que estamos en agosto. Sí. Es que es así, además nos asomamos a la orilla del río y hay alguna liebre en un 20, hay alguna efémera, alguna oliva todavía, entonces, pues bueno.
Y ahora realmente a pleno sol hace 33 grados. O sea, estamos hablando que estamos, ¿a qué fecha estamos? A día 4 o a día 5 de octubre. Y realmente, que por cierto es el cumpleaños de mi hermana, felicidades, hermana. Y
bueno, hoy es el cumpleaños de mucha gente, por lo que veo, José Luis Morentín, que es otro de los entrevistados de la vida, sí, felicidades también. De Ruperto Campuzano, de mi suegro, o sea que muchas felicidades.
Que, que por lo visto he visto buenas fotos, ¿no? Buenos lucios habéis sacado, ¿no?
Sí, es que es un monstruo el tío, es un crack. Oye, chicos, hablábamos mucho sobre, en el día de ayer que fuimos a pescar lucios, sobre esto, ¿no? El tema de caudales tan bajos, las temperaturas tan altas en el mes en el que estamos, ¿no? Sí. Esto, las truchas están medio locas, o sea, no saben.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Lo típico, los últimos 10 años, los últimos 15 días de la temporada, del 1 al 15 de octubre, León se llenaba de gallegos. O sea, Galicia entera se bajaba a León. ¿Por qué? Porque los ríos se ponían, las truchas, digamos, empezaban a ser menos exquisitas, comían muy bien a mosca, había muchísima actividad, las truchas grandes salían. Yo el día 1, exactamente el día 1, me he ido al área de Marne y cuando he salido de ahí he llamado a Arturo Molinero, tú ya sabes quién es.
Sí, sí.
Le he dicho, Moli, ¿qué pasa aquí? El río viene muy bajo y las he pasado canutas para sacar 4 truchas a la sacadera. Y dice, Sebas, vengo de 2 campeonatos y los 2 campeonatos hemos tenido que bajar al 06 y al 07 para intentar librar el bolo. Ha sido horrible y siguen así todos los ríos.
Sí, de hecho, fíjate que en esa misma fecha, Sebastián, que yo le llamé para ir a ver si podía ir a pescar a León, y me dijo, no vengas. O sea, ya que agosto en León no se pesca prácticamente, por lo menos los leoneses no suelen pescar en agosto, es un mes nulo prácticamente para ellos, y me dijo, no vengas, literal.
Es una pena, no sé, pues, si este cambio climático está afectando en las fechas a la hora de anticipar un poco las temperaturas y demás. Estoy seguro que volverán las truchas a comer, pero seguramente que la temporada esté ya cerrada. Esta tercera edición de los Fly Fishing Days, como los hemos llamado nosotros en Río de la Vida, pero realmente son jornadas de pesca, el jueves bajan las temperaturas de la semana que viene y estoy seguro que si no lo pasamos bien a la orilla del río, lo pasaremos bien a la orilla de la barra del bar.
Sebastián, pues con muchas ganas de verte a ti, a tus hijos, a tus perretes y a toda la familia. Por aquí te echan de menos todo el mundo, así que con los brazos abiertos te esperamos.
Un abrazo. La semana que viene, el jueves, nos vemos.
Un abrazo fuerte.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
Hoy, en nuestra sección de embalses y caudales, hablamos de la Laguna de Lor, situado en la provincia de Navarra. En la ribera de Navarra, entre Cascante y Ablita, se encuentra la Laguna de Lor. Se trata de una balsa natural, históricamente aprovechada por los habitantes de la región para diferentes usos, entre los que destaca la pesca. Un antiguo edicto obliga a mantener al menos 1,45 metros de nivel para el agua y conservar la riqueza pesquera. Antiguamente la laguna constaba incluso de instalaciones para guardar las redes y de un vigilante. La laguna fue recrecida para su aprovechamiento como almacenaje de agua para el regadío, ocupando unas 20 hectáreas de terreno. Hoy en día es un lugar ideal para pasear y observar aves y un lugar cómodo para pescar. La laguna es privada y la gestión de las aguas incluye una normativa dictada por un plan técnico de gestión a medida de la misma. Esto permite a los pescadores poder disfrutar de algunas modalidades no permitidas en otros lares, como la pesca nocturna o realizar un cebado. En la sección Información útil, por ejemplo, que podemos aquí poner en Río de la Vida, este artículo, si queréis, lo voy a colgar para que veáis la normativa completa y los precios de los tickets para poder pescar. La laguna es oficialmente un lugar de pesca de ciprínidos. En la laguna hay carpas de gran categoría. Casi todos los años hay rumores de la captura de algún ejemplar de más de 20 kilogramos. Sea o no cierto, la realidad es que en Lor encontraremos muy buenos ejemplares, aunque su pesca no resulte nada sencilla. La ausencia de arbolado, lo restringido del lugar y el hecho de que se trate de un escenario de captura y suelta hace que los peces sean muy desconfiados. los retos planteados y la filosofía de la normativa vigente, incluyendo la obligación del uso de moquetas o de la liberación del pez sin extraerlo del agua, hacen de la laguna un lugar idóneo para el carp fishing. Además de carpas y barbos, en Lor también hay depredadores, truchas de repoblación y lucios, uno de los principales objetivos de los que hasta aquí se acercan, aunque oficialmente sea necesario su sacrificio según la normativa actual, pero bueno, esto vamos a dejarlo de lado. En definitiva, Lor es un lugar atractivo para el pescador de diferentes técnicas y un sitio especialmente importante para el carp fishing, aunque las dificultades que plantea suponen un buen conocimiento del lugar y la insistencia durante varias jornadas.
De la vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y para hablar de uchos o salmón del Danubio, damos la bienvenida a Pedro Cuestas, que ya lo hemos hecho, es el padre de Sebastián Cuestas.
Pues otra vez, buenos días, aquí estamos para poder hablar un poco. No creas que soy un especialista, he pescado bastante, pero no soy un especialista consumado.
Mira, para de hecho aquí, nuestro público, nuestros espectadores, saben quién eres, Pedro. Tú has estado aquí en Río de la Vida varias veces, nos has ayudado en muchos aspectos, sobre todo en ese río Esgueva, ¿no?, donde hicimos un poquito de equipo de investigación.
Y también con el artículo famoso aquel que dio la vuelta al mundo sobre el cormorán.
Cormorán, que luego te copié yo.
He sido el hombre cormorán durante muchos años.
Es verdad. Bueno, invitamos a que escuchéis los otros programas con Pedro Cuestas, que han sido estupendos. Y hoy vamos a hablar como verdadero, un especialista en pesca, porque llevas muchísimos años pescando, Pedro.
Pues sí, más de los que puedo recordar. Empecé cuando tenía 12 años, tengo 68 que he cumplido la semana pasada. Pues haz cuenta.
Decía Delibes, oye, Delibes, le preguntan en televisión, dice, ¿cuántos años lleva pescando? En la gala fue, dice, la tira, ¿no? Pues estos son los que lleva también Pedro Cuestas. Bueno, ¿cómo definirías la pesca de lucho en el ámbito deportivo? Vamos a hablar, ¿eh? Ya que hay pescadores que no quieren ir a pescarlo, no sé por qué.
Yo respeto todas las opiniones, hay que reconocer que el ucho, salmón del Danubio, taimen, como queréis llamarlo, es un pez de piscifactoría, en eso estamos de acuerdo, pero el Coto de Villagonzalo es algo exclusivo, es único, es el único sitio donde se pueden capturar una docena de peces de más de 60 centímetros, que son de piscifactoría, que no tienen un comportamiento salvaje y demás. Bueno, ¿cuántos pescamos intensivos? Muchos.
Muchos.
Entonces, no me digas, lo importante es engañar al pez, que en vez de engañarle con un señuelo que sea del río, es con un señuelo artificial, con un señuelo inventado, es cuestión de engañarle, que se lo come y sacarlo.
Cierto. Yo creo que una vez al año no hace daño.
Eso creo. Es un par de veces mejor.
Es un par de veces mejor, por cierto. Solo se puede pescar dos veces al año, creo.
Se puede pescar una por solicitud de la Junta y luego de sobrantes, si los consigues coger como titular de la estancia, solamente los puedes coger dos veces.
Bueno, vamos a hablar de ello, ¿eh? Vamos a hablar de ello porque hay personas que nos están preguntando, pero llevas pescando la tira, como hemos dicho anteriormente. Tampoco está mayor, Pedro, ¿eh? Aunque yo me meta con él, pero no está mayor. Por lo que se me ocurre, Pedro, yo no sé cuántos años llevas pescando este coto de Villagonzalo y si ha habido, bueno, pues muchas diferencias en los años anteriores al otro día que hemos estado pescando, y gracias a la Junta de Castilla y León, donde nos ha podido dejar este coto para visualizar un poquito más sobre este ucho.
Pues el coto del ucho lo pesqué ya creo que hace unos 25 o 26 años la primera vez, pero no fue una cosa... No, entonces no conocía las diferentes técnicas. Debo reconocer que una de las personas que me enseñó la técnica de pescar el ucho es aquí nuestro compañero Chuchi, el que un día estaba pescando ya hace muchos años el coto del ucho con streamer, no llevaba dos y encima pequeños, y le llamé por teléfono, digo, oye Chuchi, ¿cómo se hace esto? Y fue el que me abrió un poco los ojos y me inició en lo que es la pesca del ucho tal y como la concebimos en estos momentos.
Sí, de hecho, Jesús, buenos días otra vez.
Buenos días.
Lo que queremos con este programa es enseñar a la gente a pescar el ucho. Estos secretos del ucho, además lo hemos llamado así el programa, los secretos del ucho con Pedro Cuestas, pero lo que queremos es, porque vemos una cantidad de personas que van, que se van bolos algunos, que otros les intentan coger al robo, aquí todo vale, y no todo vale.
Pues claro, porque el ucho es un pez que tiene un comportamiento realmente diferente a otros salmónidos. Entonces, si tú estás atento al comportamiento que tiene, si sabes las pautas que tiene para comer, pues triunfas. Entonces, bueno, que Pedro lo explique bien lo que yo le dije, lo que le pasó ese día, y bueno, pues a raíz de eso pues ya ha habido buenos triunfos pescando allí. Bueno, tú lo sabes también.
Sí, bueno, yo he pescado varios días también. Vamos a hablar un poquito del coto, porque para las personas que no lo conozcan, sí que me gustaría que ellos supieran perfectamente dónde se tiene que situar, dónde tienen que ir y dónde pueden pescar, Pedro.
Normalmente la mayoría de la gente pesca lo que todos pescamos, los dos cuérnagos, la rasera que está por encima y luego la pesquera hundida que hay como unos 400 metros más arriba, aguas arriba y aguas abajo de la pesquera. Es lo que pesca casi todo el mundo, porque es que básicamente es ahí donde hacen las repoblaciones. Entonces, si queremos cantidad de peces, se encuentran en esos sitios.
Sí, lo que pasa es que también el coto tiene otros sitios más desconocidos, que también son buenos, porque también hay peces allí, pero para acceder a ellos tiene tela, porque es un bosque de galería, tienes que ir a gatas para salir ahí, pero tiene sitios verdaderamente buenos que no se suelen tocar por ese motivo, pero son verdaderamente productivos. El Pozo del Palomar también es un sitio que también se repuebla, además ahí hay peces grandes y demás. Y bueno, pues pero casi todo se suele pescar lo que has dicho tú.
Tú me indicaste una vez una pesquera hundida que hay como un kilómetro y medio más abajo de la
pesquera
de los cuérnagos. Pero es que es una zona muy limitada, no hay, como encuentres a alguien pescando, se acabó, ya no puedes pescar.
Efectivamente.
Y no tiene la misma visibilidad que los cuérnagos.
La zona más pescable y donde más peces hay, sin duda alguna.
Animamos entonces a nuestro público a que vaya a estas zonas de pesca donde realmente se repueblan, o que pueda haber también parte del coto que también se puede pescar, y hay muchos,
luego están los peces que ya llevan tiempo en el río, que eso solo
sí, de eso hablaremos de luego.
Pero vamos, la zona más pescable, la zona de desde la central a la bifurcación de la isla, a la salida del río al mar, y eso.
Bueno, la pesca, Pedro, ¿cómo la realizas tú? Porque tú eres un pescador de mosca.
Sí, yo sobre todo pesco a cola de rata o a sedal pesado. El ucho es un pez que la actividad de caza la desarrolla por la mañana, primera hora y última hora, como todos sabemos. Entonces, y lo que quieres es capturarlo a spin, bien sea con cucharilla, con vinilos, con poppers o con streamer. Pescando a cola de rata, has de pescar al amanecer, las primeras horas de la mañana y al atardecer. Pero todos sabemos muy bien que luego ya el resto del día el bicho te pone en el fondo, y es cuando realmente se puede pescar a ninfa o a ovejita o a hueva, o como de mil maneras, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, eso ya sabemos que cada uno tiene su sistema. Yo conozco a uno que la última vez que estaba pescando te golpeaba con la mosca encima del agua para hacerles creer que estaban tirándole pienso con la piscifactoría.
Sí, bueno, eso lo hago yo.
Por eso te digo, me quedé impresionado cuando te vi cómo golpeando con la mosca en el agua hacía que los peces subieran a comerla.
Y cuanto más fuerte golpes, mucho antes el ucho va a atacar a nuestros señores. Son muy rápidos.
Me pareció increíble cómo un animal se tiraba por cosas que caían de arriba, que es como normalmente están acostumbrados a comer.
De hecho, fijaros, hay un detalle de estos dos días que hemos pasado pescando uchos, estudiando estos uchos, por cierto, que cuando realmente se han repoblado, veíamos los uchos cómo parecía que sacaban su boca e iban navegando con su boca constantemente, como que fuera una carpa boqueando. Constante. Esto lo hemos visto y de hecho, Ignacio de la Fuente, que estaba allí visualizando un poquito también estos uchos, ¿no? De ver qué manera hacían este comportamiento, deducimos de que no era una falta de oxígeno, sino de que estaban buscando realmente ya alimento.
No sé, yo en eso no lo tengo muy claro. Me da la sensación de que el agua de la piscifactoría está por encima de agua de Tormes, es mucho más limpia, es mucho más transparente y tiene otro tipo de oxigenación. Entonces ellos, al cambiar de agua, es como si te cambiaran la atmósfera. Entonces, vamos, es una humilde opinión.
Ojo, ayudamos, vamos, que toda la gente que nos esté escuchando y pueda dar un dato sobre esto, porque nosotros nos hemos quedado sorprendidos, que Lucho intente buscar, no sé si respirar de otra manera.
Sí, corroboramos el comportamiento, pero no le damos una explicación.
No le podemos dar una explicación lógica, lógicamente. O sea, de decir, esto es así por esto. No, hemos deducido que a lo mejor pueda ser por buscar alimento, pueda ser por buscar pues falta de oxígeno, porque en otro lado viene otro sitio y tiene falta de oxígeno. Si hay alguien, Jesús, tú...
No he visto nunca los uchos hacer eso.
Sí.
Mira que he estado en el coto, mira que conozco los uchos, nunca les he visto hacer eso. Me estáis quedando sorprendido con lo que estáis diciendo.
Bueno, vamos, porque a la gente lo que le preocupa es, ¿con qué tengo que pescar? Y yo te he visto, Pedro, porque a mí me quedó sorprendido el tema de huevas. O sea, quiere decirse, lo que nosotros llevamos a la trucha arcoiris, esos blocks,
Sí.
Yo te he visto con ellos, sí, y han funcionado.
Sí, este año, bueno, más bien de cara a principio de temporada y a último de temporada del año pasado, han funcionado. El otro día cuando hemos estado ya era más complicada la cosa, ya estaba más delicado el tema. Hace dos años se comían una cosa que se llamaba ovejita, era como una hueva pero tres veces más grande y de color melocotón. Yo he visto coger huchos con sanjuaneras, o sea, es complicado. Otras veces le pones un maravallo delante de la boca y empiezas a hacerle como que se va, que huye, y le arrancas y va por ello.
Sí, eso es mi
tema. Es cuestión de probar y estar entretenido, así que pasas un día maravilloso haciendo maravillosos descubrimientos.
Bueno, lo que quiere decir, resumidamente, Pedro, es que a lo mejor por la mañana, si entramos, como ha dicho, con un streamer, que pueden entrar y son muy, muy voraces, quizás dentro de dos horas, o cuando el sol esté más arriba, quizás quieran una hueva, una San Juan, o no quieran nada.
O se rían de ti.
Se rían de ti. No son peces fáciles tampoco.
No, y no todos tienen el mismo comportamiento. Porque tú le tiras una ninfa a uno, se la pones a la boca y hace así, se la come como una malva, y se la tiras a otro y sale corriendo. O sea que depende de lo tocados que estén. No todos los peces tienen el mismo comportamiento en el mismo sitio.
Luego una cosa que seguramente me lo ibas a preguntar más adelante. Tenemos que tener en cuenta que son peces, con lo cual no son capaces de hacer dos cosas a la vez. O están comiendo o están en estado de alerta. Si él te está viendo, está en estado de alerta, con lo cual ya no es capaz de comer. Simplemente muchas veces con cambiarte de posición y que ya no estés en su campo de visión, claro, él deja el estado de alerta y empieza a comer.
Eso podemos estirar la cuerda aquí, porque, y me da igual, que sé que la tengo la pregunta más adelante, pero
sí,
pero
sí, me he adelantado.
No, pero creo que está bien. Creo que está bien porque nuestros oyentes deben de saber de que no deja de ser un pez y que te dejan acercarse, por supuesto, pero para pescarles ya es otra historia, ¿no? Debemos de esperar o visualizar de que el pez esté tranquilo.
Sí, que esté a lo que esté. De momento que te ve, está en alerta, ya no come.
Lo cierto es que se dejan acercar bastante. No es como una trucha. Una trucha no te permite eso, vamos, ni queriendo. Es un pez que realmente te deja acercar bastante y casi pescarlo a punta de vara.
Sí, pero no quiere decirse que el pez ya esté en alerta y quizás ya no quiera nada de nuestros señuelos.
Como esté inapetente, no te va a comer de ninguna de las maneras.
Entonces, pregunta para los dos y todos nuestros oyentes que estén escuchando en estos momentos. ¿Lo mejor es pescarles de largo?
Si tienes la posibilidad, porque tienes buenas vistas y le ves, sí. En mi caso, que ya empiezo a tener un poquito la vista, necesito ponerme casi encima. Entonces lo que intento es cambiarme de posición para buscar un ángulo en el que él no me vea. Pero es más complicado.
Fijaros, lo que está diciendo Pedro, dice, yo no les veo. Os voy a contar un caso, que es la primera vez que fuimos a grabar huchos con Jesús. Y levantamos el dron y había, no os lo voy a engañar, había cientos y cientos y cientos de huchos a su lado, alrededor. Y no veía ninguno.
Yo no los veía. Y ese día estaban súper esquivos. O sea, a medida que yo iba andando, y eso que andaba despacio por el río, iban huyendo. O sea, estaban como muy trallados o tal. Ese día fue complicado coger huchos. Nunca los había visto tan esquivos.
Sí que es verdad que, de hecho, yo estoy escribiendo un artículo para una revista sobre el tema de pesca de huchos, que también me ha servido gracias a la Junta de Castilla, porque nos ha dejado estudiar estos huchos. Sí que es verdad que yo me he cansado ya de leer de que los huchos hay que pescar siempre por la mañana, primera hora y a última. Pero yo realmente no estoy de acuerdo.
Con spinning y con streamers, sí. Si tú quieres pescarlo con ninfa a pez visto o con cualquier otro señuelo, puedes pescarlos todo el día.
Correcto. Además, cuanto más del sol y menos agua haya, mejor los ves.
Del sol.
Sí, y depende también mucho de la tonalidad del agua.
Y luego otra cosa, marcar el número de la piscifactoría y preguntar el horario en que les dan de comer.
¿Sí? ¿Tú crees que es importante?
Hombre, el hucho, si está recién soltado, tiene unos horarios de comida y más o menos come a la misma hora.
Me gusta, y además voy a preguntar los horarios de... porque vamos a seguir estudiando este pez, que de verdad que es increíble, ¿eh? Luego, lógicamente, bueno, pues oye, cuando llevas pescados tres o cuatro...
Es que lo de pescarlos con ninfa de esta forma, o con la hueva, con todo eso, es una contrariedad a la actividad de ellos, porque ellos comen efectivamente al amanecer y al atardecer. Pero cuando están inactivos, cuando están quietos, que es a las horas del sol, es cuando mejor se les ve y es cuando tú los provocas, pero claro, lo tienes que poner en los morros la ninfa, si no, no la come. Se la tienes que poner en la misma boca, o muy cerquita, o hacerle un...
Sí, yo lo consejo es...
Y hacer así, levantársela un poco, provocarle. Es como torear, casi.
Sí, 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 es verdad.
Como decía un chileno, hay que enojarlos.
Hay que enojarlos, sí, pero no con el terrible, ¿eh? hay muchos que irían con el terrible.
Hay que enojarlos.
Don Pedro, digo bueno, que habrá muchos pescadores que vayan con el terrible. No queremos esto, queremos que disfruten de un pez que es único en España.
Sí, sí, claro.
Eso es lo que queremos hoy.
Y en muchos países de Europa. El primer país de Europa en el que empieza a haber huchos, que yo tenga constancia, porque de hecho los he pescado, es en Bosnia. Pero antes de Bosnia creo que no hay huchos en ningún otro país de Europa. Bosnia he tenido la ocasión de pescar un par de huchos en el... Me parece que se llama el... Si no sé si era el Rímnik o... No, era un río más grande. No eran pequeños, eran huchos de 50, 60 centímetros. Y ahí ya en Bosnia empieza a haber huchos. Y ya en dirección a Eurasia, Asia y a todo eso, que ya entonces deja de llamarse hucho, se llama taimen, ahí ya sí que hay.
Sí, de hecho pueden llegar a los 15 kilos de peso por aquellas poblaciones.
Hay un récord que lo he estado mirando esta tarde, 2 metros 100 kilos.
Mira, fíjate,
en Mongolia.
Decía yo 25.
Mongolia,
bueno,
sigue el taimen.
Nosotros
el taimen
en España, yo creo que por ahí andan los 150 centímetros más o menos, 15.
Yo tengo uno visto de 1,35 que cogió Dieguito, que todo el mundo lo conocéis, cuando debajo del coto de Villagonzalo había otro coto intensivo de arcoíris,
sí,
desapareció. Allí pescó...
Bueno, es Villagonzalo 1 y Villagonzalo 2.
No, este coto se llama de otra forma, se llama...
No me acordé cómo se llamaba.
Pues pensaba que decía...
Estaba por debajo del coto de Villagonzalo 2, el que ya del puente de la carretera hacia abajo,
sí.
Y cogió Diego uno con un vinilo de 1,35, me parece, lo tiene la foto ahí.
Dirección Huertas.
Huertas, sí, Huertas, el coto de Huertas, efectivamente.
Oye, y hablando todo esto, porque son huchos, son peces, ellos escapan de su zona de confort, también tienen una capacidad de ser, bueno, como un salmón, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? Que también ellos suben, bajan y tienen, bueno, un pequeño recorrido, ¿no? No es tanto, pero ellos sí que tienen más o menos como unos 20 kilómetros que puedan subir y bajar este tipo de hucho. Si queremos conseguir un hucho, no podemos decir salvaje, lógicamente, pero semisalvaje, ¿no? Un hucho que ya lleve 1-2 años en el río 3, que les hay. ¿Cómo lo podemos hacer?
Uy, si no supiera la haría. Yo tengo dos recuerdos. Uno de ellos, Sebastián, venía conmigo, creo que tenía 18 años, o sea que ya hace algún año, en el coto de Galisancho, por encima de la pesquera, que hay por encima de la piscifactoría, antes de llegar a la pesquera. Clavamos un hucho, que venía Sebas conmigo, clavamos un hucho de muy grande y se me soltó. Luego, a los pocos días, saqué otro hucho más arriba y no tiró nada. O sea, fue una cosa curiosa. Y en ese momento llegó guarda y le estaba soltando y me preguntó el guarda qué tal, y digo, no ha tirado nada. Y dice, es que algunas veces se comen los lucios y los lucios les cuesta mucho digerirlos. No sé si me contó una pamela o una tontería.
No.
Y después en el coto de Galisancho, en el cuérnago que se acerca al pueblo, en la parte de abajo, hay un vado, y debajo del vado había una pocita de unos 2 metros de profundidad. Ahí también había dos huchos de unos 5 o 6 kilos. Pero vamos, coger un hucho fuera del coto de Galisancho es una suerte, una lotería.
Yo no he hecho ron. En la misma presa.
Alguno también.
En la misma presa.
También.
Os lo digo,
sí,
¿eh?
Sí, pero
y os, y os digo, ¿eh? En Salamanca no os digo que sea muy común, pero que puede llegar a serlo, ¿eh?
El Tormes coge 1000 metros cúbicos por segundo en las grandes riadas, en las grandes avenidas, reparte los huchos por todo el río.
O sea, que podemos decir que estos huchos que se encuentran ya en Salamanca, Santa Marta de Tormes, vienen de ahí, de esas riadas, por ejemplo.
Sí, porque alevines nunca se han encontrado. Creo que no hay ninguna prueba que demuestre que el hucho ha conseguido reproducirse en el Tormes.
No, yo tampoco, creo que tampoco. Sé que se ha adaptado muy bien, ¿no? En lo que es la zona de Villagonzalo, no, claro, lógicamente.
Y frezan, ¿eh? Porque se ven las calvas allí, o sea, frezan. Pero luego la viabilidad de esa freza, no hay un estudio que realmente que salga adelante algún ejemplar.
¿Qué tal tienes la mano, Pedro, el dedo?
¿El dedo? Ah, el que me mordió. Bien.
Es que os digo, ¿eh? Es que es muy voraz, es muy depredador. Independientemente que le llamemos salmónido, Pedro tenía un mucho de gran tamaño, de gran porte, hay que decirlo, fue a quitarle esa ninfa o ese bloc y le atacó directamente. Ojo, no te estoy diciendo que le mordiera, no, que se tiró a por él.
Me soltó un bocado como si fuera un perro.
Pero total.
Pero vamos, que me pegó una clavada en el dedo que... Tiene mucho cuidado.
Conozco la dentadura de esos animales.
Hay que tener mucho cuidado para desanzuelarlos. De hecho, es muy aconsejable, si vas a pescar ucho, llevar unas tenacitas para desanzuelarlos.
Sí, 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 de acuerdo contigo.
Bueno, pues estos son consejos que nos da Pedro Cuestas después de pescarles y Jesús Martín, porque de verdad que son extremadamente voraces.
Otra cosa a tener en cuenta es el clavado con esos peces. Hay que clavar muy fuerte porque tienen un paladar súper duro y esa dentadura, y llevar un anzuelo muy potente, un anzuelo bien afilado y fuerte. Por si no te lo abren o no lo clavas. Entonces hay que clavar de manera bestial, porque si no muchas veces les vas a tropezar en la ninfa o el anzuelo en la boca y no lo vas a clavar.
Sí, estoy de acuerdo en eso. Son peces con una boca bastante potente.
Yo soy un poco rico de muñeca, yo normalmente clavo fuerte todo.
Y yo también.
Bueno, pero un poquito más que para nuestros oyentes, Pedro, que queremos darles esta información de que cuando vaya Lucho, y además se les ve perfectamente cómo abren la boca, en ese momento es cuando realmente, cuando ellos atacan, es cuando realmente tienes que tirar, y fuerte, ojito, que tiene la boca bastante potente, como ha dicho Jesús. Bueno, pues seguimos hablando de nuestros huchos, de este salmón del Danubio, y bueno, pues se han detectado huchos muy grandes en Salamanca. Sí que es verdad que has dicho que bajo las riadas, ¿cuánta población más o menos puedes pensar? Ya sé que es una locura, y me vas a decir, hombre, Oscar, pues depende de la riada, porque sí pueden escaparse unos cuantos, ¿no? Pero ¿crees que hay muchas poblaciones de huchos fuera de su hábitat?
Eso, diga la cantidad que diga, no puede ser cierta, es imposible de calcular. No, el río Tormes tiene una cantidad de kilómetros y kilómetros y sitios donde poderse guardar que es imposible. Si quisiéramos hacer un estudio con pesca eléctrica, un estudio poblacional y tal, sería totalmente imposible. Hay zonas que pueden tener 3, 4, 5 metros de profundidad. Río que en algunos sitios tiene 70, 80 metros de ancho, ¿cómo se pueden controlar? Sería imposible.
Y hablamos de un pez que muchos pescadores de salmónidos, de mosca, dicen que es un pez tonto. Tonto, pero yo me he demostrado que el hilo también es importante. ¿Crees que con tanta afluencia de pescadores que pasan al cabo de todos los días hábiles, pueden llegar a detectar nuestro hilo, Pedro?
Pues puede que sí, puede que sí. De todas maneras hay dos tendencias de opinión. Unos opinan que hay que pescar con un hilo fino, como por ejemplo yo pesco con... Yo uso mucho el de Ricardo Vergaz, el
Riverfly.
Creo que se llama Riverfly, sí. Pesco con el 16-18, que para mí es más que suficiente. Pero me han dicho que tampoco es muy bueno porque eso no te permite sacar rápidamente el pez del agua. Entonces lo cansas demasiado y puede llegar a morir por fatiga. Entonces hay gente que defiende el uso de hilos gordos para que el pez lo saques lo antes posible y no sufra. Yo me gusta hilos finos porque parece que comen mejor el engaño.
Estoy de acuerdo,
Y luego, eso sí, siempre intento sacarle lo antes posible.
Sí, y de evolución, que hablaremos de ella, porque esto me preocupa, y he hecho una entrevista hoy en el otro programa, en Caza y Pesca y Naturaleza, que tenemos, y Río de la Vida, y hemos hablado de las sueltas de los huchos, porque creo que la gente no lo defiende tanto, no le sabe soltarles, pero vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Si alguien está interesado en pescar el hucho, ¿cómo lo tiene que hacer? Porque de aquí viene gente de toda España.
Pues nada, tú haces una solicitud en el tiempo que marque la Junta de Castilla y León de cotos, y igual que pides cotos de trucha, de tencas, de ciprínidos, pues pides el coto de lucho. Si tienes buen número podrás elegir una buena fecha, sobre todo al principio, que es cuando menos tocados están, pero creo que normalmente todo el mundo puede llegar en un momento dado a tener un coto, porque de hecho hay sobrantes. Luego, si hay sobrantes, es porque para todo el mundo.
Sí, lo que pasa
es
que luego todo el mundo parece que ser que quiere mayo, el mes de mayo,
claro,
junio,
y el primer día,
¿no? Claro, sacar un pez de estos tan voluminoso,
este año,
y tan grande.
El primer día que he pescado ha sido por sorteo, el primer día que cogí por sorteo, que estuve con Jesús, lo pescamos cuando llevaba abierto 4 días la temporada. Joder, sacamos muchos. Estaban, claro. Los peces comían las huevas como si se la metieran hasta dentro. La seguían corriente abajo.
Sí, pero también depende de la suerte que tengas, porque suelen hacer repoblaciones periódicas a lo largo de toda la temporada.
Sí.
Entonces tú te encuentras un día que has pedido ya a mediados de temporada y acaban de repoblar, y entonces pues bueno, te vas a pegar una hinchada a coger.
Sí, pero por ejemplo el otro día que estuvimos nosotros estaba el coto muy bien de peces. El primer día pescamos bien y sin embargo el segundo día, joder, eran las 11 de la mañana y no había cogido más que uno.
y había hecho una repoblación, ¿eh?
Y había muchos.
Se había hecho una repoblación porque queríamos estudiar este pez, que no es...
Quizás sea porque a lo mejor al principio de temporada está el agua más fría, entonces tiene más actividad, está menos agobiado.
Bueno, boca poderosa, cuerpos voluminosos, pero cuando les llevamos a las sacaderas son peces muy, muy delicados, como hemos dicho antes, y hablamos de peces con 5 y 8 años, ¿eh? Dentro de una piscifactoría que conlleva un gasto, creerme, ¿eh? Muy elevado, ¿eh? Porque al final decimos, no, es que son 25 euros el coto. Oiga, el ucho, cuidadito, que estar 5 o 8 años con el ucho dándole de comer conlleva un gasto, ¿eh? Cuando les vamos a devolver, ¿qué cuidados debemos de tener? Porque de verdad que son peces muy delicados.
Bueno, antes de hablarte de la suelta, voy a hablarte de lo de los 25 euros el permiso de pesca. Amigos, 25 euros el permiso de pesca para un día en un coto es una ridiculez. En cualquier río de Europa, en cualquier coto de Europa, en cualquier país de Europa, el precio mínimo para un permiso de pesca son 40 euros diarios. Lo que tenemos aquí en España es algo único. Que te cueste pescar un coto lo mismo que tomarte un cubata...
Sí, efectivamente.
Eso, vamos, no tiene sentido. No,
hostia, me ha gustado. Acabas de subir a 40 pavos el cubata, macho, me has matado.
Me ha gustado, ¿eh? Bueno, esto que dice Pedro es verdad, ¿eh? Si vamos a otros países, el pescar un coto o un tramo de un río es muy, muy, muy...
Bueno, en Alemania el Traun River, por ejemplo, cuando sale de Austria y entra en Alemania, me parece que son 150 euros el permiso. Nosotros los permisos en Bosnia, que son bastante más baratos, salen 50 pavos. Entonces,
sí, pero ¿y por qué? Y acabo porque sé que nos comemos la entrevista, pero ¿por qué pensamos que 50 euros allí es barato y luego decimos, no, es que 25 euros son caros aquí en Castilla y León?
Porque allí tienes que añadir también el vuelo del avión, claro, la pensión, etcétera, etcétera. ¿Y por qué vas? Porque hay mucha pesca. ¿Y por qué no hacemos aquí lo mismo? Damos que la beneficio, hacemos que la pesca sea beneficiosa para la administración y que haya los mismos peces que hay en Europa. No tendríamos necesidad ni de coger el avión, ni de ir a ningún tipo de hotel, ni nada de nada. Tendríamos la pesca aquí.
En este caso, yo os puedo decir, Villa Gonzalo está lleno de peces.
Es una maravilla.
Está lleno, absolutamente lleno de peces, ¿eh? Y de verdad que repoblan cada dos por tres. No sé exactamente cuándo son, a mí no me lo dicen, eso lo tengo claro. Pero lo que sí que te puedo decir es que siempre que hemos ido, hemos levantado el dron y siempre hemos visto peces, ¿eh? Y muchos. O sea que, con respecto al tema de los cuidados, porque muchos de los pescadores van a pesca sin muerte, un poquito, ¿cómo debemos de hacerlo, Pedro?
Yo siempre he pensado que vale más la vida de un pez que la mejor de las fotos. La necesidad que tenemos algunas veces de ese ego nuestro, que nos vean con la foto bonita, manipulamos el pez a lo bestia, le cogemos muy fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo, intentar alejarlo lo menos posible del agua. Después, soltar el ucho de cara a la corriente es un error.
Eso es lo que te iba a decir.
Es un error. Tú, por ejemplo, vas en un coche, saca la cabeza por la ventanilla e intenta respirar. No puedes, no te deja el aire. Pues le pasa igual al ucho. El ucho tú lo dejas en la corriente, mirando para arriba, y la misma corriente le impide tomar oxígeno. Mi opinión es, sobre todo, sujetarle por la cola para que no se vuelva boca arriba. Porque un pez boca arriba no puede respirar. Que siempre esté boca abajo, en una zona de aguas limpias y que no haya ningún tipo de corriente. Que él se vaya recuperando poco a poco.
Y de todas maneras, incluso, fíjate que aunque no haya nada de corriente, le podíamos poner a favor. Vamos, en aguas abajo.
Si tú quieres.
Revés, para que eso es, al revés, para que entre por las agallas en el caso de que haya alguna corriente.
Estáis equivocados. El pez no respira entrando por las agallas y saliendo por la boca. El pez respira entrando por la boca y saliendo por las agallas.
O sea que.
Entonces, si quieres que entre por la boca y salga por las agallas, mueve el pez hacia adelante y hacia atrás.
O sea, sí que es efectivo, sí, lo de moverle para adelante y para atrás,
sí,
¿no?
Sí, vale. Moverle hacia adelante y atrás se reanima.
Ya bastante. Que hay muchos pescadores que dicen que bueno, pues oye, pues que no hay que hacerlo. Bueno, un momento de tu vida que quedará grabado, es que me encanta esta pregunta y sobre todo cuando se la hago a Pedro porque es amigo mío. Un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu memoria relacionado con la pesca de ucho, que no sé si a lo mejor podría ser la del otro día con Raúl Rodrigo, nuestro cámara.
Hombre, me dio pena porque aparte de que me resbalé y me caí, que hacía 3 años que no me caía, me dio pena porque el ucho que tenía era un buen ucho, era un ucho que andaba cerca de los 90 y al caerme tocó la sacadora y rompió. Pero bueno, eso ha quedado grabado, que queda más bonito casi lo que ha quedado grabado que la pesca, porque sé que luego Raúl sacó otros uchos más, casi tan grandes o más grandes que ese.
Bueno, Pedro, pues un momento, ¿podría ser ese?
¿De pesca de lucho?
Sí.
Sí. Bueno, y sobre todo pescando con los amigos y compartiendo. Y cuando hicimos el doblete, que nos hicimos la foto Justi y yo, que él había sacado uno y yo saqué otro. Bah, pasamos unos días maravillosos, lo pasamos de maravilla.
Un abrazo para toda esta cuadrilla, para el señor Justo, para Raúl, para Sebas, que no está aquí en el día de hoy. Pero bueno, que lo pasamos estupendamente bien. Aunque sea, bueno, muchas veces no pescamos todo lo que queremos, pero comer y beber se nos da muy bien.
Ah, una cosa que te queda por aclarar, solamente 30 segundos. Los cotos sobrantes de lucho, cuando los has pedido más de dos veces, no esperes al lunes a las 8 de la mañana para pedirlo, porque no vas a poder, si lo has pedido ya más de dos veces. Te remiten al martes a las 8 de la mañana.
Vale. Perfecto. Pues aclaración completa. Pedro, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida. Una vez más, perfectamente explicado. Siempre da gusto. Gracias.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Nuestro segundo entrevistado, Javier Álvarez Tejedor, campeón del mundo. Y es que desde Río de la Vida queremos dar la enhorabuena a todos. Muy buenos días, Javier.
Hola, ¿cómo estáis, Óscar? Bueno, muchas gracias por acordaros de nosotros y, bueno, muchas gracias por esa felicitación que hago extensiva a todo el equipo, por supuesto.
Oye, vamos a decir, ¿quién son los miembros del equipo español, de este máster? Bueno, que hablaremos de máster porque, claro, mucha gente dice, oye, ¿máster esto qué es? Bueno, la palabra lo dice, pero lo vamos a definir mejor.
Sí, pues bueno, mira, estaba como capitán, que actuó perfectamente, porque además dentro del grupo era el que mejor dominaba el inglés. Nosotros lo chapurreábamos un poco. Pablo Castro, Miguel Bao, Juan Carlos Castro y Jordi Oliveras. En este caso había mucho de Castilla y León y de León, aunque hay que decir en honor a la verdad que tres de los componentes competimos por Asturias.
Ajá. Bueno, de todas maneras, podemos ver cuatro leoneses nacidos en León.
Exactamente, en la selección, León, cuatro leoneses.
Que es un dato,
Javier. Nos reclaman en un sitio, nos reclaman en otro, bueno, pero somos de León.
Es un dato muy curioso, que siempre estáis ahí. Yo creo que, también os voy a decir, yo creo que vuestros ríos tienen mucho que ver.
Bueno, yo te diré que bueno, ya he viajado bastante gracias a este mundo de la pesca y te puedo decir que ríos como los que tenemos en León, en Castilla y León, es muy difícil de encontrar, ¿eh? Nos gusta mucho, parece muy exótico ir a Canadá o ir a Sudáfrica o ir a República Checa, pero te digo que ríos como los que tenemos nosotros para truchas bravas, truchas marrones, son los mejores para mí.
Y te
valoras mucho más cuando sales esto.
Porque hemos estado, Javier, hablando justamente en la anterior entrevista de esto. Y barato, que luego vas a otros países y lo que vale los cotos.
Bueno, mira, te voy a contar una anécdota. Allí si querías, nosotros fuimos a pescar anteriormente salmones, pero si querías pescar salmones había sitios en que te costaba en torno a los $100 diarios y tenías que además contratar un guía. Esto barato no, es regalado. A mí me parece que es excesivamente barato, para lo bueno y para la calidad de lo que tenemos.
Fíjate. En fin, parece que siempre tenemos que ver que lo de fuera es mucho mejor. Bueno, pues no se equivoquen, en España y en Castilla y León, y precisamente también en León, tenemos unos ríos estupendos y yo creo que es lo mejor del mundo. Para los que digan esto de, ¿qué es esto de máster, no? Campeones máster de salmón y dos mosca, aunque la palabra lo dice todo, pero cuéntanos un poquito, bueno, cómo va esto, Javier.
Vamos a ver, palabra máster, que nos dan ya la categoría de maestros, será porque ya llevamos muchos años en esto, es una categoría que se creó, pues mira, me parece que este es 6-7, el octavo campeonato del mundo. Nosotros hemos acudido a los seis últimos y es a partir de 50 años. Tienes que tener 50 años o en el año que vayas a competir en un mundial cumplas los 50. Y de ahí para arriba, pues yo qué sé, lo que te dé el cuerpo. Entonces es una categoría que cada vez tiene, claro, más adeptos y más gente que quiera apuntarse porque tiene un efecto bueno de llamada. Cada vez se hacen, no sé, más sitios y más bonitos y con más canchas estos campeonatos y tiene mucha demanda. Yo diría que llegará a la categoría casi de absoluto en número de gente y de países que se van a apuntar. Cada vez más. Tiene futuro.
¿Dónde se ha realizado el campeonato? Para la gente que no lo ha seguido, ¿dónde ha sido ese campeonato?
Era en la Columbia Británica, en Kamloops, una zona, pues bueno, estaba lleno de lagos, que ahí era un hándicap, exactamente. Los lagos fueron el Corbett, el Sullivan y el Tunkawa, o algo así se pronunciaba, y luego los ríos y Milcamín, y el Clearwater, que eso de Clearwater era un río con más de 100 metros cúbicos, y ahí nos metieron, que además coincidió con la subida o repunte de salmones del Pink, y no estaban ni las truchas, en este caso las arcoíris, ni los whitefish, que eran los que pescaban y puntuaban. Fue complicadísimo, de hecho, si has visto alguna de esas, cero, pero vamos, hubo veces que solo pescaron dos pescadores, el resto hicieron cero. O sea, te digo la dificultad que tenía el
madre mía, es un río para un bombero.
Pues sí, para un bombero que bueno, libró los trastos, yo también pude librarlos, pero el resto, fíjate, que si no llega a hacer un cero allí, Jordi Oliveras hubiera sido campeón del mundo. Y,
sí, porque
y sido... Juan Carlos Castro también iba muy bien, y es que no hubo manera, porque yo estoy seguro que 3 horas peleando, pero es como nada, o sea, como con ahí venga y venga, y enganchabas un salmón que no valía y seguías tirando y no veías opciones, y luego pues solo podías pescar un lado del río, el que te tocara, porque tampoco podías cruzar porque te ahogabas, entre otras cosas.
Madre mía.
Era muy complicado.
Un abrazo para Jordi, que no le he llamado todavía, pero que ha quedado segundo o tercero individual.
Jordi ha quedado tercero, y si no llega a ser lo del Clearwater, hubiera llevado, vamos, iba lanzado al oro. Pero nada, fenomenal. Te voy a decir una cosa, tengo que decirlo, que el equipo ha funcionado. Hemos estado 23 días fuera de casa. Ha funcionado como una piña, ¿eh? Y éramos todos, quitando Pablo y Jordi, que habían coincidido en mundiales absolutos, éramos todos nuevos en coincidir en algo tan importante como un mundial.
Bueno, pero Javier, que os conocéis, que os tomáis alguna caña, que yo lo sé, de vez en cuando ahí, bueno, por León, hombre.
Nos conocemos, y hay que, en honor a la verdad, nos llevamos bien, todos en nuestras parcelas, con nuestras personalidades, pero bueno, hemos hecho risas, hemos trabajado, hemos sufrido, lo hemos entrenado, y al final el resultado ha sido eso, porque ten en cuenta que había 3 mangas de lago, que no es la especialidad de los españoles. Nosotros somos muy buenos en río, pero los lagos, sí, y sobre todo en embarcación, en deriva, pues oye, pero lo preparamos muy bien. Muy bien. Tuvimos 5 días de 5 o 6 horas diarias de lago. Tuvimos mucha suerte que encontramos ahí un amigo que nos ayudó, puso sus medios a nuestra disposición. Y bueno, pues lo del barco, pues fenomenal, porque tenemos ahí el hándicap que Carlos y Miguel Bao no habían pescado nunca desde embarcación con Drogher. Y fíjate, pero bueno, claro, una masterclass con Pablo Castro y con Jordi Oliveras. Joder, yo tenía la experiencia ya de Sudáfrica, pero fue fantástico.
Claro, y te voy a decir una cosa, Javier. Cuando os ven a vosotros, yo soy un francés, me da igual, un italiano, un checo, y tengo 55 tacos o 60, y veo venir así de frente a Pablo Castro Pinos y a Jordi Oliveras, y creo que salgo corriendo. Aquí ya no hay nada que hacer.
Es que los dos tienen categoría absoluta, Es que los dos tienen categoría.
Es que está en la vereda todavía.
Sí. No, son muy buenos. Y aparte de que ya llevábamos un hándicap, es el sexto mundial que llevamos con 3 medallas ya de oro por equipos, lo que ha conseguido España. Entonces, bueno, ahí está el trabajo, y la dificultad para poder acceder a un mundial, porque en España hay gente de mucha calidad y muy buenos españoles.
Ya te lo digo yo. Javier, me preocupa una cosa, y lo hablé el otro día con David Zarcay. Sé que me van a decir otra vez que estás criticando otra vez a la Federación. Bueno, pues la criticaré todas las veces que hagan falta, pero a nosotros, a los medios, no nos llega información, exceptuando que, por ejemplo, tú me puedas mandar un mensaje, Pablo, o yo lo pueda ver por las redes, porque vosotros lo hacéis. ¿Qué está pasando? Porque yo veo hasta tiro al plato y deportes que ni conozco, y salen en la televisión, pero vosotros, que sois unos auténticos campeones del mundo, y en un deporte tan difícil y como es la pesca, y no salís en ningún medio.
Ya, mira, ahí no eres el primero que me dice eso, de más medios, es verdad. Yo creo que desde la Federación, y no le voy a dar un tirón de orejas, pero sí una recomendación, debieran tener, yo qué sé, un stand de prensa que comunique y que prodigue los logros que se consiguen a más nivel, para que vosotros podáis informaros, pues yo qué sé, al minuto de que sucedan las cosas y poder hacer un seguimiento. Entonces yo creo que ahí la Federación debiera tener pues un apartado de prensa o de lo que fuera para comunicar y darle pues un poco más de bombo y platillo a los logros. Porque bueno, yo, es que me extraña, tú vas afuera y te miran y te conocen y saben de ti, y otra vez aquí, hombre Javier, hombre Pablo, hombre Carlos, hombre Jordi, es increíble, es increíble, es como auténticos ídolos fuera.
Sí, eso lo tengo claro. En Estados Unidos ven pasar a Pablo Castro Pinos o a David o a Jordi y son héroes.
Los americanos han sido alumnos de Pablo Castro Pinos.
Bueno, pues no tirón de orejas.
Su maestro ha estado allí con ellos, claro. Han visto a Pablo allí y todo el mundo. Pablo Castro, claro. Jordi Liberas. Como diciendo, estamos aquí los gurús de la pesca.
Madre mía, de verdad. Sí,
es verdad.
Bueno, tirón de orejas, ¿eh? Es una crítica constructiva. Yo lo he dicho el otro día.
Exactamente.
Lo he dicho el otro día en el otro programa de Caza y Pesca, lo digo hoy en Río de la Vida, lo volveré a decir la próxima semana, porque la próxima semana tengo preparado algo muy gordo, no lo quiero adelantar todavía, pero cuando la gente critica tanto, algo está pasando. Entonces, bueno, vamos a hablar de cosas más bonitas, porque cuando vosotros os dicen, Javier, cuando sois campeones, os dicen, campeones, España, y otra vez tenéis que volver a subir allí. ¿Qué se siente, por favor?
Bueno, te voy a contar una anécdota, ¿eh? Te voy a contar una anécdota en directo. Pablo, que estaba la última manga, la pescó con fiebre y estaba conmigo, compartíamos habitación. Y entro en la habitación, pensábamos, no sé, hacíamos números, va a ser plata, oro no va a llegar. Y estábamos un poco decepcionados porque íbamos a por el oro. Y me dice Pablo, Javier, no sé si decirte una cosa. Digo, te la voy a decir, pero no digas nada al resto de compañeros. Me acaban de mandar los americanos una nota. Que somos los actuales campeones. Wow. Y yo digo, ostras, pero ya está seguro. Pero es que estábamos ahí, no sabíamos si por uno, por dos, si perdíamos, ganábamos. Y dice, sí, luego ya nos mandaron un papel oficial, pegamos un bote y un grito allí, salieron de las habitaciones, todo.
No me extraña.
Y la verdad que fue muy emocionante, muy emocionante.
Oye, ¿y de quién te has acordado, no? Cuando estás ahí recogiendo esa medalla, la primera persona que te viene a la cabeza,
Javier.
Qué buena pregunta.
Muy buena pregunta, Óscar, porque sí. Mira, me he acordado de todos mis compañeros, porque siempre les he dicho que vivan estos momentos que en el futuro se acordarán con más cariño, porque son únicos e irrepetibles. Me he acordado de todos mis compañeros con los que he vivido otros mundiales, que claro, va llegando gente nueva, pero yo tengo ya tantas experiencias y me acuerdo de todos aquellos que luchan por poder ir y luego se quedan o no pueden repetir y demás. Y yo he sido muy afortunado. Y luego, sobre todo, de la familia, porque 23 días fuera de casa, Oscar, ya me dirás, hay que tener cierto apoyo familiar.
Javier, como eres máster y ya nos conocen, el ser mujer o esposa o esposo de un pescador o una pescadora conlleva estas cosas. Pasamos muchos días fuera, pero no hacemos daño a nadie y estar al lado y en contacto con la naturaleza es lo más bonito que nos puede pasar y siempre que nos apoya la familia es maravilloso.
Oscar, te diré que la pesca se practica en la mejor cancha del mundo, que es la naturaleza, y no me cansaré de repetirlo, ¿eh? Y los que amamos la naturaleza y ves que cada cancha o cada país al que vas es distinto, es maravilloso, sí. Porque tú un campeonato de fútbol o de balonmano lo juegas en una cancha que tiene unas medidas. Sin embargo, cada cancha en la que pescas, en la que participas de distintos sitios, es distinta. Y eso es lo que hace bonito este deporte, que es la naturaleza. Y además, el respeto a la naturaleza. Que se devuelven los peces, se tratan bien, y nos une una pasión, que es el pescar y el devolver el pez a su medio, al agua, que es donde debe estar.
No, me quedo con estas palabras, Javier Álvarez Tejedor, ¿no? Del campo a la cancha. Te la copiaré, que lo sepas. Tan solo
me parece muy bien.
Queríamos este espacio para daros la enhorabuena a ti, a todos, a ti, por supuesto, porque nunca te había entrevistado en Río de la Vida, tenía ganas. De hecho, cuando nos vemos siempre nos damos un saludo y tenemos esta cordialidad que va a seguir habiendo y dar la enhorabuena a todos.
Bueno, muchas gracias. Felicitarte a ti por tu programa y por toda la proyección que nos estás dando a este deporte que tanto nos apasiona.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Óscar. Muchas gracias.
Pues programa 184, 357 ediciones sin moscas, seses, ni nada de esto por el estilo. Jesús Martín, que no se ha quedado dormido nadie hoy.
No, hoy la silla está vacía, no ronca.
Pero de verdad, un abrazo muy fuerte, sobre todo a Sebastián Cuestas, que le echamos mucho de menos, y un abrazo muy fuerte a Jesús Minayo, que sabemos que escucha el programa, y el otro día, bueno, pues oye, que a todo el mundo le puede pasar, ¿eh? Así que nada.
Pica la mosquita.
Oye, programa muy interesante el día de hoy, ¿eh?
Hoy ha sido bestial.
Bestial,
como
de
siempre,
verdad.
Pero vamos, hoy vamos a hacerle una marca especial.
Bueno, pues saludos. ¿De quién te habla? Óscar Ratti, acompañado de Jesús Martín, y nos vemos en 7 días aquí en Bon Radio a través de Río de la Vida.
Estás escuchando Bon Radio. Estás escuchando Bon Radio, la mejor música.
El sueño que quisimos compartir y aquellos 30 metros en Madrid. De todo lo que hemos pasado aquí, me quedo con lo bueno.
Bon Radio.
Podría vivir media vida en esta ambivalencia nuestra, pero ya que probé la muestra, quiero tirarme a la piscina. Que yo no soy de frío.
Bon Radio.
Soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que yo no soy de frío. Soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor.
Bon Radio. Llegamos hasta ti con la mejor música. Radio. Nos gusta que te guste.